Vamos un desafío para nosotros que estamos acá operando, redactando, sí, abriendo, entrando, cerrando y recibiendo y saludando a... qué feo decir eso, que son gerundios, ¿no? Ando. Era una forma de verbal que no me acuerdo en qué materia de la Facultad de Periodismo me habían prohibido decir. Pero bueno, volviendo, endo. Hola, Ade.
Hola, chicos. ¿Cómo van? Qué lindo que me inviten a su casa. Está bueno.
Yo casi me asusté, digo, ya tan naturalizado lo teníamos que digo, pero Ade no andaba acá, miré y era el viento.
No, fue el solcito de la parada del colectivo, el sol de otoño, que un poco te engaña, como el mate también.
Sí, como que
hay que acostumbrarse a que todo tiene que estar un poquito más en el fuego. Ponele. Bueno, hoy traje algo de cine. No cualquier tipo de cine, no cine entretenimiento, sino cine que interviene, digamos. Cine que te hace pensar, cine que te deja, como Juli dijo antes, también así medio... Después procesando un rato, un tiempo, reflexionando. Y hay un par de cosas que van a empezar a suceder en la ciudad. Pero antes también traje para recomendarles un corto de Albertina Carri, que la semana que viene va a estar acá en La Plata con la excusa del lanzamiento de la quinta edición de la revista de cine Pulsión, que va a armar un evento ahí donde le invitan a charlar sobre el estreno de su última película. Pero en este caso, bueno, quería... Ahí vamos a probablemente ponerlo en la página de, de Tren para Pocos. Este corto, Restos, de 10 minutos, que se realizó en el 2010, en el marco del Bicentenario, en 25 miradas en 200 minutos... que me parece que está muy bueno porque habla del cine, de lo que pasó con el cine en los 60 y los 70, y tiene algunas cosas, o sea, unas búsquedas visuales interesantes, pero bueno, que lo ponga mientras, si quieren, escucharlo un poquito, y habla de la acumulación de imágenes como una forma de memoria, de la resistencia y del cine como un arma política, también que como para introducir, digamos, lo que después vamos a ir contando que va a pasar en la ciudad, está bueno. Y que a mí, en lo particular, siempre, no sé, un poco cuando va a venir alguien o va, algo se va a estrenar de alguien que me interesa, como que reviso un poco, no sé si lo que las obras anteriores o otras cosas. Y este corto, siempre que lo veo, me resulta como muy inspirador porque es una manera de decir a lo que fue histórico de una manera muy poética y que al mismo tiempo es casi actual, ¿no? Porque claro, esta cosa de ir en contra de hacer invisibilizar el cine, invisibilizar las producciones, la memoria que nosotros hoy, estamos construyendo, ¿no? También con las producciones o que se hacen en la actualidad. Bueno, me pareció como un lindo puntapié, Restos, de Albertina Carri. Me parece que es un corto que está también para que lo vean en Odeón, que seguramente, bueno,
sí, habrán hablado.
Está bueno. Bueno, ves, esa es otra de nuestras trincheras. Usemos Odeón mientras esté, mientras
no
dure.
Sé.
Que no se caiga Odeón. Yo lo hice, me hice la cuenta, bien, hay que hacerla con Gmail. Me acuerdo que cuando salió hubo muchas personas que decían, no puedo armar mi cuenta,
Todavía está.
Y era porque había como una falla de la plataforma que si lo hacías con Hotmail no te andaba, bla, bla, bla. Bueno, me hice mi cosa con Gmail, y me vi un par de pelis, y también hay series, así, series argentinas, ¿no? Todo, producción nacional.
Sí, yo vi cine platense ahí.
Claro, tal cual. Bueno, por ejemplo, esta pequeña Babilonia, que es el documental sobre el rock platense que se hizo hace unos años, que lo hizo Hernán Moyano, se puede buscar por género, por actores, por directores.
Hay una que es especiales también.
Sí, hay una etiqueta que es buenísima. Erótica.
Ah, no la vi.
Eróticas. Y dije, ¡apa! Mirá, a ver qué onda, di clic y son todas las películas de la Coca Sarli.
Mirá vos.
Eso y solo eso. O sea, es un montón, porque son un montón de películas de la Coca.
Es una categoría.
Pero no hay otras eróticas. No hay otras, o sea, pelis de otras actrices, de otros directores, de otra,
yo creo,
de otra época.
No hay igual.
A Erodión, en la cosa de la etiqueta erótico, en solo la Coca.
Está interesante ese
sí,
dato
estuve,
también.
¿Viste cómo se pinchan los discos, que pasás un cachito de cada tema? Bueno, estuve pinchando carne, así como adelantaba 15 minutos,
y 15
minutos, 15 minutos. Y no entiendo, el cine de esa época me hace reír mucho, no me excita.
De
así
hecho,
la dejé de ver.
Podemos hacer una columna aparte
sobre la Coca Sarli.
Pero revisionar históricamente carne, mamita,
Sí.
Hablando de las violaciones.
Violencia de género.
Grupal.
Sí, misoginia, una cosa.
Y encima filmada por el esposo.
Sí, es tremendo.
Un hecho irrepetible de la cultura platense. Yo iba a hacer
de
un último chiste.
Argentina, sí.
Argentina, eso. Iba a hacer otro chiste para volver a de que vean Odeón antes de que le cambie el nombre a Odeón, por ejemplo.
Ah, bueno, sí, yo vi que ahora se lo vende como el Netflix argentino, Netflix criollo. Y me causó gracia un poco, ¿no? También que, bueno, es una forma de reconocerlo. Bueno.
Decía al contrario, primero estuvo Odeón, después.
Sí,
estuvo.
Pero viste que así es como que garpa más.
Claro.
Y bueno.
Sí, como Walsh y Truman Capote.
Claro.
No, pero es no, Truman Capote.
Claro.
No, amigos. No. Walsh.
Bueno, la cuestión es que, bueno, pueden ver este corto, que está muy bueno, que es un lindo puntapié para también ver más de la obra de Albertina Carri, que probablemente más adelante hablemos en algún momento de ella. Hizo cosas bastante piolas, como Los Rubios, como Géminis, como La Rabia. Un tipo de cine bastante... bastante fuerte, bastante cuestionador, bastante inquietante, como que te desarma un poco. Y eso es un poco lo que también busca Videodromo con el ciclo de cine alternativo que están pulsando desde hace un año. Y que este fin de semana van a hacer dos eventos en distintos lugares de la ciudad para festejarlo. Hablamos con Roberto, que es uno de sus organizadores, y nos contó un poco sobre qué va todo esto.
Videodromo es un ciclo de cine que nace hace aproximadamente un año atrás. Formamos parte de lo que es el circuito de cines alternativos en la ciudad y nos abocamos básicamente a proyectar lo que podríamos llegar a considerar como cine de autor o cine arte. Si bien cada categoría es discutible y las fronteras de cada una muchas veces se difuminan y es difícil precisarlas, podríamos decir que, en síntesis, proyectamos películas con pretensiones más artísticas que industriales. E intentamos, de alguna manera, recuperar algunos clásicos medianamente recientes del cine con la intención de darles pantalla y, de alguna manera, ofrecer algo distinto, y de ahí también lo de ciclo de cine alternativo. La idea es promover otro tipo de visionado y que ese visionado de películas, ese visionado de cine, esté acompañado también de una problematización de la puesta en pantalla. Nosotros siempre procuramos que después de cada proyección se genere una instancia de debate o de intercambio a los fines de problematizar alrededor de la película que se proyectó ese día en particular. El criterio de selección básicamente tiene que ver con eso, tiene que ver con elegir películas que tengan ciertas pretensiones artísticas y que después, por otro lado, sean susceptibles de ser debatidas, que puedan generar algún tipo de debate. Nosotros tenemos en este momento dos sedes de proyección, una es el Bar Cultural La Ferretería y, por otro lado, la Sala Select del Pasaje de Ardo Rocha, que proyectamos los días lunes. En relación a las proyecciones en la Ferretería Cultural, nosotros trabajamos con temáticas mensuales. Por ende, las películas que elegimos para ser proyectadas en esa sede las englobamos en una temática particular. Y las proyecciones en la sala Select son proyecciones más libres. Bueno, nosotros apostamos a una difusión fuerte de nuestra actividad, de lo que hacemos, y apostamos también hacia la unidad dentro del movimiento del campo audiovisual, sobre todo en relación a los acontecimientos recientes que tienen que ver con la intervención sobre el Inca y sobre el NERC. Por esto nosotros tenemos vinculación con muchos otros espacios, muchos otros ciclos de cine alternativos que funcionan en la ciudad y promovemos o buscamos generar ciertas instancias de coordinación. Así que para nosotros esto de difundir cine, de publicitar también y generar mayor alcance alrededor de nuestra actividad tiene una importancia para nosotros fundamental, que trasciende lo que es el ciclo en sí. Buscamos generar de alguna manera, inclusive pese a nuestra pequeñez, a lo pequeño de nuestro proyecto, buscamos generar cierto impacto social, digamos, en lo que hacemos. Esto de promover otro tipo de acercamiento hacia lo audiovisual es algo que no se busca en la sociedad en general, en la industria audiovisual. más bien se procura otro acercamiento con el cine, y por eso también se producen otras cosas, con pretensiones más directamente industriales, donde generalmente lo que se busca es que el espectador se siente en la sala de cine, absorba ese bombardeo incesante de sonido y de imágenes, y que no cuestione nada, o sea, no llevarlo a cuestionar nada. Hay una tendencia general mayoritaria dentro del cine que está direccionada hacia un cine cada vez más explícito, hacia un cine que cada vez promueve menos los interrogantes, los cuestionamientos, y nuestra actividad es una actividad que va a contramano de eso.
Era la voz de Roberto, uno de los organizadores de Videodromo, un ciclo de cine alternativo. Y él hablaba un poco de la importancia que le dan al hecho de problematizar, de dialogar y de debatir después de las películas, qué sucede con eso, digamos, de una forma educar un tipo de espectador que, que tenga ganas de pensar un poco después de ver una película, que no sea solamente algo entretenido. Y me parece que, bueno, está interesante, requiere un poco de esfuerzo.
Sí, el martes estuvimos hablando de eso un poco con Chris, como de esas propuestas de estar dormido, adormecido, como el contexto, ¿viste? Como que de repente ir al cine sea estar sentado, sí, solamente, claro. Por ejemplo. Eso ya te presupone a esa cuestión de relajar, en el sentido de que si sacás algo después o no, como que no importa. Sí, por ahí el impacto.
Que esté todo resuelto, ¿no? Vos vas al cine, te sentás y te dan todo. El relato armado, empieza, termina, listo, ay, qué lindo. Y como que quedó ahí.
Sí.
A veces está bueno el cine que no. Y ese cine cuesta más ir a ver. Realmente capaz que tenés que ir realmente al cine, estar dispuesto y, bueno, querer que te intervengan también.
Cine que no me gustó, es como...
El cine que no.
Tal cual. Bueno, antes de entrar al aire hablábamos con Ade, que el otro día se estrenó la película de Los Parques.
Que se va a volver a transmitir hoy en el ciclo de proyecciones terrestres.
Exactamente, en el taller de teatro de la universidad, como suele ocurrir allí los jueves. Y también me pasó eso, fue ese tipo de cine, el cine que no... que no te deja cómodo, viste, claro. Que no te la resuelve fácil. Me quedé, viste, como onda, bueno, esto fue cualquier cosa o yo no entendí nada.
Bueno,
y sospechaba que era que yo no había entendido un montón de cosas. Y a lo largo de los días, cuando la gente me preguntaba, ay, ¿qué tal estuvo la peli? Y tal cosa y tal otra. Y cuando lo iba como poniendo en palabras, ahí me iban cayendo fichas y dije, ah, no, era... Era de lento procesamiento de la peli.
Es que lo que estamos habituados cuando nos preguntan de la película es, no, sí, se trataba de Schwarzenegger que agarraba una metralleta y no sabés cómo los cagaba. Pero a tiro uno, otro y después el otro, increíble, y así.
Claro.
Y esto no podías traducirlo ahí en...
Rápidamente no.
En un comentario entre mate y mate.
Está bien, está bueno que sea ese el rol de las producciones artísticas un poco más ahora, quizás. De despertar un poco una chispa y mantener a uno, despierta la inquietud, ¿no? Y pensar un poco, que es un ejercicio que está bueno que vaya de la mano con lo artístico. Uh-huh. No siempre es algo abstracto que uno, viste, tiene que, algo bello y abstracto que uno tiene que entender, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esto va a suceder, ellos en realidad, Videodromo, tienen dos sedes, están en Bar Cultural La Ferretería, que yo la verdad no conozco, que está en 57, 11 y 12, que estaría bueno ver de qué se trata.
Después de la carpintería y la bicicletería,
tenemos la ferretería. Es la ferretería, sí. Sí, es la ferretería.
Sí, sí, sí.
Ahora me entró la duda,
¿cómo
porque...
¿Cómo es la dirección?
57, 11 y 12.
Mirá.
Digo, ¿será 57, que yo... ferretería, 11. Sí. Bueno, y en el pasaje Cine Select también tienen sede, ¿no? Había algo que decía él, bueno, sobre más ahora, ¿por qué más ahora darle difusión al cine? Por el tema de, bueno, la intervención sobre el Inca y el ENREC. Uh-huh. ¿No? Este ataque al cine, en el cual quieren impedir, digamos, que los impuestos sobre las entradas de cine y sobre los servicios de comunicación audiovisual que permiten que tanto el Inca como el ENREC se autofinancien y que se puedan producir más películas, ¿no? Que hasta ahora, digamos, tiene una producción de más de 200 películas anuales, y esto al mismo tiempo afecta al cine, a los institutos nacionales de música y de teatro, y bueno, y todo lo que quede por fuera de las producciones que no sean monopólicas, ¿no? Algo que un poco siempre lo charlamos, siempre está presente, está bueno seguir recordándolo. En este caso, Videodromo va a presentar ahora este fin de semana, el viernes y el domingo, dos actividades para difundir su ciclo y para también seguir pensando en cine. No es cine nacional, pero creo que también está bueno para reflexionar, para ver y para inspirarse, ¿no? Porque también de ahí viene nuestro cine.
Este viernes vamos a estar haciendo una función especial en Lucamba, a las 20 horas. Vamos a estar proyectando Una mujer bajo la influencia de John Cassavetes, a quien podríamos considerar como el padre del cine independiente norteamericano. Cassavetes filmaba sus películas a espaldas de lo que es la gran industria y las financiaba él mismo, con lo que ganaba en su carrera como actor. Y bueno, precisamente por eso Cassavetes gozaba de mayores libertades que cualquier otro director y tenía la posibilidad de filmar un cine más arriesgado, donde su propuesta iba más que nada por el lado de retratar los sentimientos humanos y las relaciones entre las personas de manera más cruda y directa que lo que se venía haciendo convencionalmente en el cine hasta ese entonces. Por otro lado, el domingo 30, vamos a estar proyectando Las aventuras del príncipe Ahmed. Es una función también especial, está enmarcada en los festejos de nuestro primer aniversario. Esta película es del año 1926, es el primer largometraje animado que se conserva. Es una película dirigida por una directora que se llamó Lotte Reiniger. Y es una película que está centrada en los relatos de las Mil y Una Noches y está toda construida con siluetas chinas. Son todos recortes hechos a mano en cartulina y es verdaderamente asombrosa. El trabajo, lo que logra hacer la directora es todavía, aún a los ojos de hoy, increíble. Y esta película la vamos a estar proyectando en el Centro Cultural Malvinas el día 30, el domingo, a las 21 horas. Y va a estar musicalizada en vivo por la banda Estepa Central Soviética.
Estepa Central Soviética, me encantó. Después de Satélite Espía Ruso, Primero Internacional, esos nombres compuestos. Qué loco, buenísimo.
Bueno, ahí estaba la invitación para el viernes y el domingo que hacía Roberto. Está bueno. A mí me interesó bastante el tema de las aventuras del príncipe Ahmed. A ver de qué se trata. Se pueden acercar el viernes a las 20 en Lucamba. ¿Cómo es?
Calle 67. Casi esquina 117.
Gracias, exactamente.
A las 20 horas y el domingo al Centro Cultural y las Malvinas a las 21 para también ver esta película animada con música en vivo. Bueno, ahí pueden también linkear con Videodromo en Facebook y enterarse de un poco más de qué va. Ahí Roberto explicaba un poquito de qué se trataba, está bueno. Y esa es la invitación de este día, de hoy jueves.
Me encanta. Encima de Videodromo nos venían contactando hace rato y se nos pasaba por una u otra razón, como algunas otras cosas que voy a tratar de acordarme de decir hoy. Así que buenísimo que vino de tu mano. De alguna forma íbamos a contarlo. Y esperemos que eso, que lo sigan también, porque están haciendo cosas eso constantemente. Y yo ya estoy dándole play de fondo a esto. ¿Qué es?
Esto es Eduardo Herrera.
¿Qué es?
Un muchacho. Conózcalo, me parece que está bueno escucharlo.
¿Sí?
No tiene el link con la película, pero creo que también es un músico que tiene ganas de intervenirte.
Ah, vamos. ¡Apa! A ver.